ahora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Tal día como hoy, hace 8 décadas, 80 años, a esta hora, miles de personas estaban dejando la vida en 5 playas de la costa de Normandía, en Francia, especialmente en una que recibió el nombre en clave de Omaha. Hoy se les está recordando con multitud de homenajes. Aquel acto fue el mayor desembarco anfibio de la historia y supuso el principio del fin del régimen nazi que había dominado buena parte de Europa desde el año 1939. Es innegable que aquel 6 de junio cambió el curso de la historia y ese cambio llega hasta nuestros días. Buena parte de lo que hoy estamos viviendo en Gaza o, por ejemplo, también en Ucrania enlaza con el mundo que nació del final de la Segunda Guerra Mundial, y ese final se empezó a escribir tal día como hoy, hace 80 años. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en bloques y la URSS se hizo con el control de Ucrania, que había sido uno de los campos de batalla más duros en esa contienda, en esa Segunda Guerra Mundial. Ya entonces eran muchos los ucranianos que apoyaron a los alemanes precisamente por los recelos históricos con los rusos. Esto se lo hizo pagar Stalin años después, y aquello no hizo más que empeorar la relación histórica entre rusos y ucranianos. Tras la caída del muro, Ucrania fue independiente, pero Rusia nunca ha dejado de reclamar gran parte de ese territorio como propio. De forma muy resumida, este es el hilo que conduce a la guerra que actualmente se vive en Ucrania. Del mismo modo, otro de los hilos que salieron del final de la Segunda Guerra Mundial fue la creación del Estado de Israel. Esta cuestión viene de muy atrás, pero tras el exterminio de los judíos llevado a cabo por los nazis y una vez acabada la guerra, los aliados decidieron que era el momento de dotar al pueblo judío de un territorio propio. Se acordó que fuera la zona de Palestina, entonces controlada por Gran Bretaña. Para evitar problemas, en la recién creada ONU se decidió además que hubiera dos estados, Israel y Palestina. Esto ocurrió en 1947 y desde entonces no se ha conseguido llegar a esa solución. A día de hoy, el mundo sigue dividido y para muestra, España, que recientemente acaba de reconocer el Estado palestino, agudizando la crisis con Israel. Hoy mismo el gobierno español ha anunciado que se suma a la causa abierta en el Tribunal Internacional de Justicia contra Israel por genocidio en Gaza. Han pasado 80 años del desembarco de Normandía y, aunque veamos muy lejano todo aquello que hoy es material para películas y series de televisión, los efectos los tenemos muy cerca y el fantasma de la guerra vuelve a aparecer en Europa. Hay otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Carla Otero.
Empezamos con un dato preocupante. Casi 90.000 mujeres cuentan hoy en España con protección policial por violencia de género, un 15% más que hace un año. También estamos pendientes de la reunión que en estos momentos está manteniendo en Alemania el Banco Central Europeo. En una hora más o menos se espera que anuncie una rebaja de los tipos de interés en un cuarto de punto. Sería la primera en 2 años y contribuirá a aliviar algo las hipotecas. Préstamos que siguen elevados pero que no frenan el precio de la vivienda. En el primer trimestre del año, la de obra nueva ha subido de media en España un 10%. El Papa considera que para evitar una nueva guerra a escala global se debe preservar el recuerdo de hechos históricos como el desembarco de Normandía, que fue un impresionante esfuerzo colectivo y militar para obtener el retorno a la libertad. En un mensaje enviado al obispo de Bayeux, Francisco alerta también sobre la falta de memoria actual que está llevando a nuevos conflictos bélicos, mientras el pueblo quiere paz y condiciones de estabilidad, seguridad y prosperidad. Y el arzobispo de Pamplona, Tudela, Florencio Rosselló, ha anunciado la próxima constitución del Consejo Pastoral Diocesano, formado por 40 personas, 25 de ellos laicos, elegidos por las distintas instancias diocesanas, junto a 11 sacerdotes y 3 religiosos. Su primer encargo será la elaboración de un nuevo plan diocesano de pastoral, desde el que escuchar, caminar y anunciar en el trabajo evangelizador de la diócesis.
Gracias, Carla. En los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pendientes de las Españas de fútbol y baloncesto.
Primero el baloncesto. Dentro de un mes nos jugamos el pase a los Juegos Olímpicos de París. Escariolo acaba de elegir a los jugadores que nos deben llevar a esta cita. La pregunta es si con Ricky Rubio o sin él, Pilar Casado.
sin Ricky Rubio y una lista de 22, 15 de esos jugadores empezarán a trabajar el lunes. Faltan los que van a jugar la Liga Endesa y es la gran ausencia, la de Ricky Rubio, que tras parar su actividad profesional regresó con la selección en febrero, ha estado jugando con el Barça, pero no estará en la cita de Valencia. El que regresa es un campeón de Europa como Lorenzo Brown al timón de la selección española.
Y la España de fútbol viene de ganar 5-0 a Andorra. Mañana Luis de la Fuente debe dar 3 descartes y hoy se incorporan a la selección los 3 campeones de Europa, los 3 jugadores del Real Madrid, Carvajal, Nacho y Joselu.
Gracias, Corrochano. Y este viernes estaremos en directo desde el Museo Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Desde la 1 y hasta las 4 de la tarde vive con nosotros Mediodía COPE. Recuerda, mañana viernes 7 de junio, Mediodía COPE desde el Museo Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta mañana, al salir a patrullar, hallamos muerto al soldado Adrián. Como manda el reglamento, procedimos a buscar los objetos que
querida Milagros, la canción del último de la fila que narra la historia de un soldado que escribe una carta, como escuchábamos, a su amada antes de morir en el campo de batalla. Las cartas, que tan de moda están después de que Pedro Sánchez haya recuperado el género epistolar para dirigirse a la ciudadanía. Dos cartas ha escrito en las últimas semanas el presidente del gobierno para atacar a la oposición, señalar a los jueces, también a los medios de comunicación y defender a su mujer, imputada, ya sabes, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, Begoña Gómez, que va a tener que declarar el próximo 5 de julio. Pedro Sánchez podría haber, qué sé yo, podría haber dado una rueda de prensa con preguntas de los periodistas, pero no, ¿eh? Ha elegido esta opción de las cartas que publicó en Twitter y que, digo yo, habrá escrito en su ordenador. Pero hubo un tiempo en el que las cartas se mandaban por correo y se escribían a mano, que es algo que se está perdiendo.
Esta es la última carta que voy a escribirte. Desapareceré y podrás ser libre.
Pues sí, muy poquitas cartas manuscritas se mandan ya. Es cosa casi casi de románticos de la escritura. Ahora mismo el 58% de los españoles solo escriben a mano la lista de la compra o algún apunte en el trabajo, una notita que dejan, pues eso, escrita, apuntada, con algún recordatorio, por ejemplo. En Alemania y el Reino Unido, las encuestas muestran que uno de cada tres adultos no ha escrito nada a mano en los últimos 6 meses. Y claro, si a los adultos nos cuesta aquello de coger un boli, pues imagínate a los niños que son nativos digitales. Juan Lupiáñez es director del Grupo de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Granada. Juan, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué nos estamos perdiendo al dejar de escribir a mano? ¿Qué beneficios nos aporta la escritura manual frente a la digital?
Bueno, el escribir a mano tiene muchos beneficios, ¿no? Desde el aprender a leer y escribir a mano, que nos da código extra, porque no solo tenemos la parte visual, la parte auditiva, sino la parte del trazo, la memoria del trazo, ¿no? Eso hace que sea más fácil recordar las palabras, cómo se nombran, etcétera, hasta cuando en la actualidad escribimos a mano. El escribir a mano realmente quizá no es tanto por el hecho de escribir a mano, sino por la dificultad que entraña y el ritmo que nos fuerza a tener. Es decir, como no podemos escribir tan rápido a mano, si pudiéramos tecleando en el teclado, hace que lo que escribamos sea más reposado, sea más integrado con nuestro conocimiento, con nuestra idea, y al final hace que el mensaje que traslademos sea un mensaje, digamos, más meditado.
O sea, por un lado influye la velocidad, el ritmo es mucho más sosegado, más reflexivo, quizá también que cuando escribimos en el ordenador, que es todo mucho más, más rápido, y eso ayuda a fijar el conocimiento. Y luego lo que decías, Juan, de las grafías, claro, porque cuando escribimos en el ordenador, pues vamos pulsando teclas. Siempre se lo mismo, ¿no? Pulsamos teclas que sabemos dónde están colocadas, pero nada más. En cambio, cuando escribimos la grafía, cada palabra estamos fijando también ahí el conocimiento.
Efectivamente. Es decir, si nosotros, los niños, por ejemplo, aprendieran a... Como he dicho, en algunos sitios había algunos intentos, ¿no? De aprender a leer y a escribir pulsando teclas en el teclado. Cuando yo pulso una tecla en el teclado, la grafía que aparece es siempre exactamente la misma. Eso en un principio haría que sea más fácil aprender a asociar ciertas formas con cierto sonido y cierta posición en el teclado. El problema de eso es que yo cuando me fuera a otro teclado o cuando usara otro código de letra ya no sabría leer y tendría que aprender de nuevo. Sin embargo, cuando yo hago un trazo, cada vez que lo hago no va a ser igual, es parecido pero no igual. Eso fuerza al cerebro a tener que abstraer lo que es genérico de cada vez que yo escribo el mismo trazo, y eso me permite ser capaz de leer no solo lo que yo escribo, sino lo que escribe otra persona y lo que se escribe en un texto con cualquier fuente de letra. Es decir, hace más difícil el proceso, pero eso conlleva una implicación de más áreas cerebrales y al final lo que termina produciendo un mecanismo cerebral mucho más potente con mucha más capacidad de lectura y de expresión.
Yo te confieso, Juan, que bueno, ahora escribo a mano lo justo también, ¿no? Porque los guiones para el programa o cuando tengo que escribir un artículo o algo muy largo, lógicamente recurro siempre al ordenador, ¿no? Pero cuando me quiero aprender algo, todavía tengo que escribir a mano, ¿no? Que es algo que he hecho pues a lo largo de todos los años en los que he estado estudiando, pasaba mis apuntes a limpio y luego siempre a la hora de estudiar yo, vale, primero me hacía un resumen, pero luego escribía mucho a mano, porque también pues está la memoria fotográfica de lo que escribimos, ¿no? Todo es, desde luego, influye a la hora de escribir, pero hay una realidad, Juan, y es que las nuevas generaciones cada vez escriben menos a mano y cada vez leen también menos. ¿Esto cómo les puede afectar en el futuro?
Bueno, es decir, pues si no hacemos nada, pues terminará haciendo que nos hace mucho más dependientes de la tecnología. De hecho, en concreto, el hecho de tomar apuntes a mano o tomarla en el ordenador, algo que es muy habitual, los que damos clase en la universidad lo vemos, donde la mayoría de los estudiantes tienen un ordenador para tomar apuntes. Eso, se han hecho estudios experimentales y se ha visto que efectivamente cuando se toman notas, apuntes, ¿no?, de una clase, y luego se ha medido la capacidad de asimilación de conocimiento que ha habido al tomar notas, apuntes a mano versus tomarlo en el ordenador, se ha visto que lo que se ha adquirido, el conocimiento adquirido más profundo, es bastante mejor cuando se toma una nota a mano que cuando se hace en el ordenador. Entonces, de nuevo, lo que ocurre es eso, que cuando yo tengo que escribir a mano, no puedo copiar todo literalmente porque no me da tiempo. Entonces yo integro ese conocimiento, extraigo un mensaje que me es útil a mí, de acuerdo a lo que yo sé, y eso es lo que anoto. Al final, también uno puede hacer ese ejercicio cuando toma nota, pero lo que nos fuerza el escribir a mano es hacer un mayor esfuerzo comprensivo, y quizá porque también tiene muchas ventajas los ordenadores. Yo no voy a estar en contra de la nueva tecnología, pero lo que tenemos que aprender es qué tiene de bueno escribir a mano, qué nos obliga a hacer, y todo eso también lo podemos hacer cuando utilizamos la tecnología. Es decir, que nunca vamos a renunciar a la tecnología, pero no todo va a ser mejor con la tecnología. Al final lo que tenemos que hacer es usarla, pero de una forma crítica y intentando mantener los beneficios que sí tienen tecnologías tan antiguas como escribir a mano.
¿No escribir a mano afecta también a nuestra psicomotricidad? Sobre todo a los niños cuando están en ese periodo de aprendizaje.
Claro, el escribir a mano es una tarea muy fina que requiere un gran control de la cantidad de músculos que tenemos en las manos para poder mover los dedos de una forma muy fina. De hecho, se han hecho algunos estudios que cuando tú comparas escribir a mano o teclear en el teclado, hay una mayor cantidad de activación de áreas cerebrales interconectadas entre sí al escribir a mano que al escribir tecleando en el ordenador. De nuevo, la gran complejidad que tiene el escribir a mano hace que lo que se aprende sea mucho más completo, y no solo para escribir, sino para desarrollar la motricidad fina, efectivamente.
Bueno, estamos hablando de la escritura a mano, que prácticamente es algo revolucionario en este momento de la vida, ¿no? Pero ¿qué importancia tiene escribir bien? Y no me refiero a las reglas ortográficas en este caso, sino a la caligrafía, porque era algo que hace décadas se cuidaba muchísimo y es algo que también se ha ido perdiendo. Por ejemplo, nuestros abuelos tenían una letra mucho más bonita que nosotros.
Claro, la verdad es que cuando uno escribe, ciertamente debería primar sobre todo el mensaje. Pero también es verdad que hay ciertas cosas como la caligrafía, la parte del mensaje, el que sea reposado, el que sea un mensaje tranquilo, pues eso nos lo da también la caligrafía. Y el que uno se esfuerce en hacer una caligrafía legible por otras personas, pues al final también le termina afectando al estilo de vida y al mensaje final que uno recibe. Si a uno no se preocupa mucho lo que dice, pues lo dice de una forma muy rápida y ya. Mientras que si uno le da cariño al mensaje, pues cuida todos los aspectos, incluido también la caligrafía y, bueno, todos esos otros aspectos, ¿no?, más emocionales, más de comunicación no verbal, ¿no?, que tiene también la escritura.
Juan, ¿en tu día a día escribes a mano?
Pues yo la verdad es que no escribo a mano, pero me pongo a pensar y digo, pues no escribo a mano, pero tengo la sensación que como que sí. Y yo creo que es que me gustaría vivir una vida más tranquila, más reposada, que me invitara más a escribir a mano. Pero al final, como es tan útil todo el uso de la tecnología, y no solo es que leo a mano, es que tampoco leo en papel, porque no me he acostumbrado a este mundo tan rápido, pero la verdad es que echo de menos cuando escribía carta y me tiraba 2 horas escribiendo. Y me gustaría, la verdad es que pensándolo ahora, creo que sería bien dedicarse un tiempo a uno mismo y a los demás de una forma reposada y donde la cantidad no sea lo que pesa, sino la calidad y intentar escribir a mano y comunicarse de esa manera, ciertamente.
Eso es, la calidad sobre la cantidad y encima todos los beneficios que nos has contado que tiene la escritura a mano que vamos perdiendo por la rapidez, ¿no?, y la inmediatez con la que vivimos, bueno, y la facilidad también que tienen las nuevas tecnologías y en este caso tener siempre un ordenador a nuestro lado. Que nos deberíamos poner, Juan, deberes todos, escribir un poquito, a la semana, yo qué sé, pues en lugar de esto que tengo que hacer este trabajo, en lugar de coger el Word y ponernos a escribir como locos en el ordenador de esa manera, además, tantas veces mecánicas, oye, echar un poquito el freno, coger el papel, coger el boli, si es una pluma ya ni te cuento, y dedicar un ratito a la escritura, igual que se lo dedicamos a la lectura. Juan Lupiáñez, director del Grupo de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Granada. Juan, deberes, para todos.
Sí, muchas gracias.
Gracias a ti. Un saludo, buenas tardes.
Adiós.
Pues estamos ya en la 1:17 de la tarde, seguimos aquí en Mediodía Cope con un caso que está conmocionando a la sociedad británica. En Londres, el pasado mes de enero, se encontró a una recién nacida abandonada en un parque en el este de la ciudad. Hacía un frío terrible ese día y la pequeña, con apenas horas de vida, estaba sola, envuelta con una toalla dentro de una bolsa. Fue trasladada rápidamente al hospital y afortunadamente consiguió salir adelante. Elsa la llamaron como la protagonista de Frozen por sobrevivir a las temperaturas tan frías de ese día. Se le hicieron las pruebas de ADN y justo ahora se acaba de conocer que es hermana de otros 2 bebés que también fueron abandonados por los mismos padres y en circunstancias similares. Uno en 2017, otro en 2019 y en la misma zona. La policía está tratando de localizar al padre y a la madre de los 3 pequeños que son de origen africano. Eva Millán, corresponsal de COPE en Londres. Eva, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Eva, ¿qué tal? Bueno, ahora se ha conocido que Elsa es hermana de los otros 2 bebés abandonados en su día, pero por ir al inicio de esta historia, ¿cómo fue abandonada el pasado mes de enero y quién la encontró?
Pues lo único que sabemos es que es el 18 de enero cuando aparece Elsa, como decías, envuelta en una manta y en una bolsa reutilizable de supermercado, y como en el caso de su hermano Harry, que había sido encontrado en 2017... fue alguien que estaba paseando al perro y que, lógicamente, al ver la bolsa detectó que había un bebé. No llegaba a la hora de vida y tenía todavía el cordón umbilical. Para que os hagáis una idea del frío que hacía a los médicos una vez llegada al hospital, les llevó más de 3 horas poder registrarle la temperatura debido a cómo estaba el cuerpo, pero aún así, como decías, lo milagroso es que consiguió sobrevivir.
Bueno, madre mía, lo que nos estás contando. Fíjate en qué circunstancias fue abandonada Elsa. ¿Y sus hermanos? ¿Qué se sabe de cómo los encontraron?
Pues a sus hermanos se les dio unos nombres que eran temporales. El de 2017 era Harry y la de 2019 era Roman. Se sabe que en la actualidad han sido adoptados y que están ya con familias y estos ya no son sus nombres. Hay mucho interés y es muy clásico aquí en el Reino Unido proteger la identidad de los menores. En el caso de Elsa, sin embargo, debido a que la investigación está todavía en curso, no se ha podido registrar el nacimiento y, por lo tanto, es todavía incierto lo que va a pasar con ella. Se encuentra en acogida, pero no se puede hacer ningún trámite oficial debido a que oficialmente la niña todavía no existe.
Eva, ¿qué se sabe de estos padres que en 7 años han abandonado a 3 hijos? Es tremendo, la verdad.
Pues es la gran sorpresa de la policía, porque han sido muchas las apelaciones que se han emitido en estos 7 años para intentar encontrarlos. Comenzó todo, lógicamente, en 2017, pero se han mantenido siempre activas. No se sabe nada de la identidad y, por supuesto, lo que se asume es que están muy por debajo del radar de los servicios de atención social, puesto que estamos hablando de 3 embarazos que habrían pasado desapercibidos. Lo único, en el caso de Elsa, que podría haber una cierta pista es que se vio a una mujer con un abrigo oscuro y con una bufanda o con algún tipo de jersey rodeado alrededor del cuello y que portaba una mochila en el parque en el que se encontró a Elsa poco después de que ella apareciese. Se considera que esta mujer podría tener información clave, bien sea porque sea la madre o alguien relacionado.
Pues esta es la historia que, como estamos diciendo, está conmocionando a la sociedad británica, la de 3 hermanos que fueron abandonados en el año 2017, en el año 2019 y la última, la pequeña Elsa, el pasado mes de enero de este año 2024. Ahora se ha sabido que son hermanos y se está buscando a esos padres. Eva Millán, corresponsal en Londres. Gracias, compañera.
Muchas gracias.
Qué historia, ¿eh? Qué historia. Bueno, hace un momento hablábamos de los beneficios que tiene escribir a mano y es de esas cartas también que ha escrito Pedro Sánchez a la ciudadanía. Y hoy te preguntamos precisamente por esto, aquí en Mediodía. Si eres o eras de escribir cartas, ¿a quién se las mandabas? ¿Cómo eran? ¿Cartas de amor o algún familiar o amigo que vivía lejos? ¿Cuál fue la última carta que mandaste o que has recibido? Y la más especial, ¿cuál ha sido de todas? ¿Sigues escribiendo a mano? ¿El qué? ¿Alguna nota? ¿La lista de la compra, por ejemplo? ¿O el boli ya? Vamos, ni lo coges. Queremos escucharte. Nos lo cuentas a través del 618-8315-83.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este fin de semana calentamos motores antes de la Eurocopa.
¡Empezamos!
Este sábado, España, Irlanda del Norte.
¡Comienza el partido!
Y el playoff de ascenso, el sábado Oviedo-Eibar y el domingo Sporting Español.
¡Viva el fútbol!
Además, atentos a la final del Roland Garros y a la Final Four de balonmano. El Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá. Todo este fin de semana en COPE.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Adiós a las clases, los exámenes, los deberes.
Bye, bye.
Llegan por fin las vacaciones.
Y hasta el 23 de junio todos los juguetes tienen un 20% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
En marcas como Lego, Barbie, Paw Patrol,
Gabby Dollhouse, Nancy, Dragon Ball y muchas más.
Todos los juguetes con un 20% de regalo.
Para comprar más y más juguetes.
En Hipercor y El Corte Inglés. En tienda web y app.
Somos los 3 compañeros de Luis, de Repuestos Reinsa. Nos dijo que si le tocaban los 130 millones del bote especial de Euromillones, montaba un taller propio y nos hacía jefes a los 3. Ha tocado aquí en el polígono y Luis lleva 3 días riéndose sin parar. Confiamos en él, pero claro, esa risa mosquea.
El viernes 7 de junio, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. Y cumple todo aquello que siempre dices, si te dejas a risa floja.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Carlota Valenzuela tenía 29 años cuando decidió dejarlo todo para peregrinar desde Finisterre hasta Tierra Santa. Ella se consideraba a sí misma como una chica feliz. Tenía un buen trabajo, vivía en un barrio céntrico de Madrid y un grupo de amigos con los que hacía habitualmente planes y disfrutaba de la vida. Sin embargo, sentía que le faltaba algo. Y una pregunta sencilla, pero con un mensaje directo y claro, le hizo replantearse su vida y lo que quería hacer con ella. Señor, ¿tú qué quieres de mí? Y ella misma se respondió y decidió peregrinar a pie hasta Jerusalén. El 2 de enero de 2022, tras pedir una excedencia en su trabajo, se puso en camino. Y durante los siguientes 11 meses, en total 330 noches, recorrió el norte de España, Francia, Italia, la costa de los Balcanes, Croacia, Montenegro y más, hasta llegar a su destino, hasta llegar a Israel. Carlota Valenzuela, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, qué alegría.
Qué alegría, Carlota, tenerte aquí en Mediodía COPE. Oye, cuéntanos, ¿qué ocurrió cuando estabas a punto de terminar tu peregrinación?
Pues ocurrió, como suele pasar con estas cosas, que uno planifica mucho y es que luego los planes en el último minuto cambian drásticamente. Y cuando me quedaban todavía unas semanas para llegar a Jerusalén, me llamaron desde casa, desde Granada, que mi abuela parecía que se moría. Así que tuve que cambiar todos mis planes, entrar en Jerusalén mucho antes de lo que tenía previsto y venirme pitando para Granada y tener el regalo de acompañar a mi abuela en su último momento.
También tuviste un encuentro con el Papa Francisco muy especial y te bendijo una nariz de payaso, un objeto que el Papa no suele recibir. ¿Cómo fue ese encuentro? Cuéntanos.
Pues fue de los momentos más divertidos de mi vida. Yo pensé, conocer al Papa Francisco va a ser un momentazo en el que probablemente me diga alguna frase que recuerde toda mi vida, y lo que pasó fue que nos morimos de la risa. Yo le llevé una nariz de payaso y le pedí que la bendijese para que yo pudiese llevar la alegría de Dios al mundo entero. Y bueno, aquello le hizo muchísima gracia y pasamos un rato súper entrañable.
Oye, Carlota, en este viaje, en esta peregrinación, te diste cuenta que tú querías llevar el mensaje de la Iglesia por todo el mundo y esto te ha traído nuevos y diferentes proyectos. ¿Qué es eso de Hagan Lío?
Hagan Lío es una serie documental en la que nos dedicamos a mostrar la belleza de la Iglesia. A mí me pasó que peregrinando yo decía, ¿cómo es posible que lo que se sepa de la Iglesia muchas veces son cosas que no son muy buenas, cuando la Iglesia es pura belleza? Y cuando volví, me junté con un director que está un poco loco, que se llama Juan Manuel Cotelo, y juntos dijimos, vamos a contar la belleza de la Iglesia con testimonios reales de gente que hace lío en nombre de Dios. Y en mayo del año pasado empezamos con este proyecto, grabamos en 2023 la primera temporada, que ya está entera en YouTube. La verdad que eso es un puntazo porque está disponible de forma gratuita para el mundo entero. Son 6 capítulos que cuentan 6 realidades dentro de la Iglesia. Y ahora te cuento que estamos ya grabando la segunda temporada.
Qué bueno, qué bueno. Oye, tu cuenta de Instagram de Finisterre a Jerusalén es todo un éxito. Ya acumulas más de 50.000 seguidores. ¿Cómo llevas eso de ser una influencer católica?
Pues mira, la verdad que yo cada vez que oigo eso me da como un pánico, digo, madre mía, no sé a quién estaré influenciando yo, pero la verdad que lo llevo con mucha calma porque sé que la realidad no está en la pantalla, la realidad está en la calle, en la vida real, así que intento tomar un poco de distancia con eso, sabiendo que es un muy buen medio para hablar de Dios, pero que no es todo.
El Via Crucis de las Mujeres. Este es tu nuevo libro y también ha sido un éxito. Habéis agotado ya la primera edición y vais camino de la segunda. Nace también a raíz de tu peregrinación. ¿Por qué es tan importante reivindicar el papel de la mujer dentro de la Iglesia y el de las que acompañaron a Jesús durante su vida?
Pues yo no me había dado cuenta de esto, Pilar, hasta que llegué a Jerusalén. Un poco a lo largo de mi vida siempre me he hecho esta pregunta, ¿no? ¿Dónde están las voces de las mujeres? Y no te negaré que a veces me la he hecho con un poquillo de indignación, ¿no? Como, mi sensación es que no salimos en la foto. Y cuando llegué peregrinando a Jerusalén, recorrí las calles por donde Jesús había pasado la pasión, ¿no? Los momentos más duros, desde que le condenan a muerte hasta que muere en la cruz y luego resucita. Y recorriendo estas calles me di cuenta que en el momento en el que sus amigos le abandonan, muertos de miedo, las que se quedan con Jesús son las mujeres. Y de forma natural me puse en el papel de esas mujeres que le acompañan en esos momentos tan duros, y dándome cuenta que no solamente eran mujeres fieles, que era algo que yo ya había pensado con anterioridad, sino que las descubrí valientes. O sea, muchas de esas mujeres habían arriesgado su propia vida por quedarse en esos momentos al lado de Jesús.
Carlota, nos queda claro tu mensaje, es que llegan las horarias y tengo que terminar aquí la entrevista. Un placer charlar contigo. Gracias, Carlota. Llegan las horarias de la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y miramos en este momento a Frankfurt, en Alemania, donde está reunido el Banco Central Europeo, un encuentro del que en poco más de media hora previsiblemente se anunciará la primera rebaja de los tipos de interés en 2 años. Será poco, un cuarto de punto, pero esperado para miles de familias que aguardan a que sirva para aliviar un poquito su hipoteca. La decisión que tome la principal autoridad monetaria europea no es sencilla, como nos contaba el analista Manuel Pinto.
De los principales riesgos a los que se enfrenta el Banco Central Europeo es recortar a los tipos de interés y que la inflación vuelva a repuntar al alza. Esto podría significar que de nuevo cambie su camino volviendo a subir los tipos de interés, lo cual mostraría dudas e incertidumbre en los mercados, que suele penalizar este tipo de circunstancias con caídas e inestabilidad importante.
Este jueves el Boletín Oficial de las Cortes ha publicado la ley de amnistía que el Congreso aprobó el pasado 30 de mayo. Es el paso previo para enviar la norma a Zarzuela, que el rey la firme y a continuación se publique en el Boletín Oficial del Estado. La polémica ley junto a la investigación abierta a Begoña Gómez, a la mujer de Pedro Sánchez, entra en la recta final de la campaña para las elecciones europeas de este próximo domingo. La exportación es una de las claves del éxito de Porcelanosa, que el año pasado alcanzó una facturación de 900 millones de euros. Hablamos de una multinacional que en este momento tiene 5.000 empleados y presencia en más de 130 países. Hoy Herrera en COPE se ha emitido desde la sede que la compañía tiene en Villarreal, en Castellón. Su directora financiera, Ana Colonques, ha dicho que el objetivo de la compañía en este momento es invertir para abrir nuevos puntos de venta.
Tenemos aperturas de tiendas todos los años, tanto nacional como en exportación. Este año, por nombrar algunas, en nacional está la apertura de una tienda en Málaga, una en Marbella, una en La Coruña, en Madeira. En Estados Unidos estamos reformando el segundo inmueble, un inmueble que teníamos en la Quinta Avenida. Y en Inglaterra también es un mercado donde estamos haciendo bastantes inversiones en zonas puntuales, ¿no? Y en Andorra. O sea, al final nosotros no dejamos de invertir año tras año.
Israel ha bombardeado en las últimas horas una escuela de Naciones Unidas ubicada en la Franja de Gaza. Al menos 40 personas han muerto, 14 de ellas niños. Mañana viernes se cumplirán ya 8 meses del inicio de la guerra en Oriente Próximo.
Y Pilar, qué preocupación eso de tener casa en el pueblo, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que muchas veces se convierte en un sinvivir porque la dejas sola y no sabes qué te vas a encontrar cuando vuelvas.
Claro, y te preocupa que te puedan entrar, claro.
Sobre todo el tema de los ocupas, ¿no? Por eso conviene tener superseguridad, Mónica.
Ya, la superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas. Pues muy bien hecho, porque es la única alarma con garantía antiocupación que reacciona en menos de 20 segundos. Tu casa estará mucho más supersegura y tú también, claro. Llama al 900-502-502 y póntela con instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Lo contábamos al inicio de Mediodía COPE. Hace hoy 80 años que 154.000 soldados aliados desembarcaron en las playas de Normandía, en Francia.
This is Robert St. John in the NBC newsroom in New York. Ladies and gentlemen, D-Day is here, claiming that the invasion of Western Europe has begun.
El desembarco aliado recibió el nombre en clave de Operación Overlord. Oficialmente, aquel 6 de junio perdieron la vida casi 5.000 soldados aliados, aunque la cifra real puede superar las decenas de miles de bajas en tan solo 24 horas si contamos ambos bandos. Centenares de miles de personas participaron de una u otra manera en este hecho histórico. Entre ellos se reconoce la participación de tres españoles. Ángel Correas, muy buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Tres españoles, Correas, con papeles muy diferentes. Uno en el bando alemán, en las trincheras que defendían Normandía, estaba Alberto Winterhalder.
Sí, Alberto había nacido en Lérida y tenía la doble nacionalidad porque su madre era española y su padre alemán, de ahí el apellido, ¿no? Fue reclutado en 1942 y tuvo un destino tranquilo en un pueblo pesquero, y es que Normandía era una zona bastante tranquila dentro de todo lo que era el mapa de la guerra. Tranquila hasta aquel 6 de junio de 1944, en el que Alberto, por cierto, tenía permiso para volver a su tierra, para volver a Lérida. El permiso se anuló porque miles de paracaidistas aliados ya habían saltado sobre Normandía, es decir, había comenzado la Operación Overlord. No murió en esas batallas, en aquellos días, porque fue capturado y no volvió a España hasta 1948.
El segundo español tiene, la verdad, que una historia de película. El servicio secreto inglés, el MI5, le reconoce como el espía más importante de la Segunda Guerra Mundial, y a este español se le atribuye gran parte del éxito de este desembarco.
Sí, hay quien dice que sin él, sin su participación, el desembarco de Normandía hubiera sido muy diferente. Hablamos de Juan Pujol, con nombre en clave Garbo. Fue un espía doble, simulaba trabajar para los alemanes, pero en realidad estaba trabajando para los ingleses. Fue tremendamente valioso porque el alto mando militar alemán confiaba ciegamente en los informes que enviaba, a pesar de que la mayoría de ellos, esto es bastante curioso, eran completamente falsos. Se los inventaba utilizando a lo mejor un callejero de Londres, o leyendo la prensa de por allí, o mirando los horarios de tren. Se inventaba absolutamente todo, pero sin embargo confiaban en él.
Garbo fue fundamental para los aliados, para que los alemanes pensaran que el desembarco iba a realizarse en otro lugar. Bueno, para despistarles, en definitiva.
Sí, querían despistarles. Los ingleses lo que hicieron crear fue una gran ilusión durante varios años. Lo llamaron Operación Fortitude, que vendría a ser Operación Fortaleza. En esos años, lo que fueron haciendo es crear información falsa, de todo tipo, informes, cables que enviaban. Crearon juguetes hinchables. Ojo con esto, eran tanques que directamente habían hinchado con aire, camiones y demás, los habían posicionado en alguna zona del sur de Inglaterra para que cuando pasaran los aviones alemanes...
Pensaban que estaban ahí, ¿no?
Exactamente.
Los buenos, los de verdad.
Exacto, pensaran que eran tanques y camiones absolutamente reales, eran hinchables. Y, de alguna manera, los alemanes fueron tragando en ese anzuelo. Dentro de todo este entramado de mentiras, Garbo, Juan Pujol, era la piedra angular porque tenía que hacer llegar esa información falsa a los alemanes y hacer además que la creyeran, que la dieran por buena, ¿no? Mira, el propio Juan Pujol cuenta que el mismo día del desembarco, el mismo 6 de junio de 1944, se levantó y comunicó a los alemanes que el objetivo real era Normandía. Escucha.
Entonces nos comunicábamos por radio.
Nosotros nos comunicábamos por radio. Teníamos un código muy, muy difícil de descubrir. Por ejemplo, para 40 palabras tardábamos por lo menos una hora u hora y media para descubrir el código. Era muy complicado, muy difícil. Los mensajes que yo enviaba era vía Madrid. Y desde Madrid los trasladaban a Alemania. Yo comuniqué, y eso poca gente lo sabe, mucha gente no se lo cree, pero es la verdad, 2 horas antes de empezar el desembarco. Yo les comenté a los alemanes que estaban haciendo el embarque para Normandía. Según los informes de mis agentes que estaban en el sur de Inglaterra, ellos recibieron una noticia como esta. Efectivamente, se efectuó. La confianza en mí era absoluta, muy absoluta.
La confianza que tenía en mí era absoluta, muy absoluta.
Es decir, primero jugó al despiste, pero luego, como escuchábamos, finalmente llegó a avisar a los alemanes del objetivo real de Normandía. ¿Por qué lo hizo?
Bueno, pues lo hizo sabiendo que ya no iba a tener marcha atrás, ¿no? Sabiendo que cuando los alemanes tuvieran la información, pues los soldados aliados ya estarían desembarcando. Ya habría comenzado el desembarco. Pero es que además Juan Pujol tuvo suerte. Escucha, esto es muy curioso, porque el operador de radio alemán, que estaba aquí en Madrid, en la embajada alemana, la embajada nazi, se quedó dormido esa madrugada y el mensaje le llegó al alto mando alemán, llegó a Berlín todavía más tarde. Así que los alemanes siguieron confiando en él, en Juan Pujol, incluso le condecoraron por su labor, por aquella información del desembarco de Normandía, ¿eh? Fue el único personaje condecorado por los dos bandos en la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, ya decíamos que su historia, desde luego, es de película. Después de la guerra pasó muchos años oculto, incluso hizo creer a su familia que había fallecido.
Sí, y siguió llevando una doble vida en Latinoamérica, en Venezuela muchos años. El servicio secreto inglés, el MI5, no revela nunca la identidad de sus espías, pero hubo varias investigaciones para saber quién fue, ¿no? Aquel famoso Garbo que tuvo ese papel en el desembarco en Normandía, y se descubrió que podría ser un español llamado Juan Pujol. Bueno, pues él mismo lo reconoció, salió a la luz a mediados de los años 80. Por eso comenzó a dar entrevistas como este sonido que hemos escuchado en TV3, y claro, su familia, podríamos decir que alucinó cuando reapareció en público, porque pensaban que literalmente estaba muerto.
O sea, la historia es que es alucinante,
sí,
de
sí,
principio
es alucinante,
a fin.
Es una historia real.
Alucinante. Bueno, decíamos que había tres españoles en el desembarco. El tercero es Manuel Otero.
Sí, el tercero es Manuel Otero, es el que peor suerte corrió en ese desembarco. Murió en la primera oleada en la playa de Omaha, que fue la zona más sangrienta, la más dura de las cinco zonas de desembarco. Manuel Otero había nacido en 1916 en la Serra de Outes, en la provincia gallega de A Coruña, y murió en Normandía, ya te digo, con 28 años. Se sabe relativamente poco de lo que pasó, pero al parecer pisó una mina cuando estaban tratando en esa playa de atacar un búnker que estaba defendido por los alemanes. Estuvo enterrado un tiempo en el cementerio de Normandía, ese que conocemos todos con las cruces blancas,
sí,
¿de acuerdo? Donde están enterrados los soldados aliados, pero bueno, al final reclamaron su cuerpo y fue trasladado a su localidad natal, donde, por cierto, le han dado un homenaje. ¿Qué hace allí? Pues bueno, había luchado en la guerra civil. Cuando terminó la guerra, se fue a Nueva York, trabajó como mecánico, y allí le pilló precisamente el ataque a Pearl Harbor, que involucró a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y se acabó alistando. Acabó en la playa de Normandía aquel 6 de junio del 44.
Pues esta es la historia de los tres españoles que participaron en ese desembarco de Normandía, del que se cumplen hoy 80 años. Gracias, Correas. Por cierto, que hoy nuestro cine aquí en Mediodía Cope lo vamos a dedicar, pues, a este acontecimiento histórico, a las películas que mejor han retratado el desembarco de Normandía. Oye, mira qué bien, que el mejor restaurante del mundo vuelve a estar 9 años después en España.
The number one in this year's edition, and therefore the world's best restaurant 2024. ¡Disfrutar!
Hemos sentido muy bien lo de disfrutar, ¿no? Bueno, este es el momento en el que esta pasada madrugada el jurado de la lista The World's Best 50 Restaurants, la famosa lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, anunciaba que el mejor de todos es ese, Disfrutar, un restaurante que está en el barrio del Eixample, en Barcelona. El año pasado se quedó en el segundo puesto, así que todos los pronósticos apuntaban a que en esta edición sí que podía ser el mejor, como finalmente ha sido. Gloria López Navas.
Pues sí, Pilar, y ha conseguido desbancar al restaurante peruano Central, que ha ostentado este título durante el último año. Este reconocimiento le llega solo unos meses antes de que cumpla su primera década de vida, aunque su origen se remonta a mucho antes, a cuando sus tres chefs, Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch, empezaron a trabajar en otro lugar mítico, en el Bulli de Ferran Adrià. Allí empezaron desde abajo y llegaron a ser, fíjate, jefes de cocina y liderar el departamento creativo. Y claro, cuando el Bulli cerró sus puertas en 2011, pues ¿qué hicieron? Ellos tres decidieron seguir trabajando juntos, y lo que entonces era un proyecto, pues ha terminado siendo ahora el mejor restaurante del mundo. Mateu Casañas recordaba todo el esfuerzo que hay detrás de este triunfo.
Es un oficio que os vamos a contar, necesita horas, horas y todavía más horas, pero tiene una cosa muy bonita, y es que podemos a través de él hacer felices a muchas personas.
Han aprendido del mejor y, claro, eso se nota, Gloria. ¿Qué se come realmente en Disfrutar? Tú que has estado bicheando la carta. Bueno, la carta no, porque no tienen carta.
No tienen carta, eso.
Menús, degustación, porque me imagino que, bueno, la cocina, por lo que hemos visto, allí más que una cocina es un laboratorio. Vamos, que unas lentejas con chorizo, allí no te los comes.
Ni aunque te dé ganas, porque no te dejan elegir los platos.
¿No puedes elegir?
Tú vas y eliges los menús cerrados que tienen.
O sea, hay tres menús degustación.
Hay tres menús degustación. Uno se llama Classic y otro Festival, y cada uno de estos tiene un precio hasta el 3 de agosto de 290 euros cada uno. En el festival se incluyen creaciones exclusivas de cada temporada y en el Classic, como su nombre indica, pues los platos que ya se han convertido en seña de identidad de este restaurante.
A ver, cuéntame, si hoy fuéramos, por ejemplo, a comer a disfrutar, ¿qué platos podríamos estar degustando ahora mismo?
Mira, pues te apetece un pan chino relleno de caviar y crema agria que tiene una pinta espectacular, o unos pulpitos con ravioli líquido, habitas y butifarra negra. También hay, por ejemplo, erizos de mar con crema de tuétano y maíz, o unas burbujas sólidas de mantequilla ahumada con caviar. Y además hay unos huevos hechos de oro.
Y tienen una esferificación de chili craft que hace las veces de una yema de huevo y que se coloca sobre una clara de huevo frita con sus puntillitas. Oye, es que he visto las fotos y, bueno, hay uno que parece un collar de perlas, realmente, parece una joya.
Da pena comérselo, ¿verdad?, de lo bonito que es. Pues en realidad es un collar de perlas de lichi, pero como decimos, da pena comérselo porque está tan bien conseguido. Hay también un cornete de tarta de queso o un colán, a ver si lo digo ayer, nixtamalizado de almendra. ¿Y qué es el nixtamalizado? Pues que consiguen convertir el grano en masa. O sea, todo de verdad que espectacular.
Y la pregunta del millón, querida Gloria, todo muy rico, tiene una pintaza, como dices, es que da pena romper esas bolitas o ese plato tan bien decorado y tan bien puesto. ¿Pero esto cuánto nos cuesta, este menú
pues
de degustación?
Estos menús baratos, podemos decirlo, 290 euros, pero luego tienen uno que se llama Mesa Viva, que si vas tú solo, te atienden, pero por 1.050 euros. Y solo puedes ir con 5 personas más. O sea, que podríamos ir y en ese caso nos sale a 390 euros cada uno. Pero es que es un espectáculo, Pilar, porque tú cuando acabas los platos salados te quitan el mantel y aparece el sueño de toda golosa como yo, que es una caja, una mesa gigante con 48 cajas de postres.
Madre mía,
que te elaboran en ese momento y que tú puedes ir eligiendo.
No, pues al final, hombre, caro es, pero es que estás pagando, pues eso, una gastronomía, altísima gastronomía, y probar todo tipo de platos únicos.
Ahora que no hay mesas libres, ¿eh?
Hasta ya me imagino,
un año por lo menos.
Ya me imagino. Bueno, pues tendremos que esperar un poquito. Gracias, Gloria.
A ti.
Vamos con la firma de José Luis Restán. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Son impactantes las imágenes de la misa con la que se ha celebrado el 60 aniversario de la canonización de los mártires ugandeses por parte de Pablo VI. Se habla de 4 millones de personas llegadas desde todos los rincones de Uganda y desde Kenia, Ruanda, Tanzania, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, pero también de naciones más lejanas, como Camerún y Sudáfrica. Las estadísticas valen para lo que valen, pero pasar de menos de 2 millones de católicos en 1900 a 236 millones en este momento indica una vitalidad real de la experiencia de la fe en el continente africano. La celebración litúrgica se extendió durante 3 horas en el entorno de la basílica dedicada a los mártires, en Namugongo, a las afueras de Kampala, y fue un espectáculo de intensidad religiosa, fervor, canto y orden, algo que ya me había impresionado durante la visita del Papa Francisco a Kinshasa en 2023. También llama la atención la juventud y la unidad entre personas llegadas de países muy diversos, cuyas banderas ondearon juntas sin rivalidad alguna. Nadie puede dudar de que estamos ante un catolicismo profundamente africano y al mismo tiempo en cordial comunión con la Iglesia Universal. África es hoy un motivo de esperanza clara para la Iglesia y su vitalidad contrasta con el cansancio de la fe europeo. Ahora bien, todos nos necesitamos en el cuerpo eclesial más de lo que creemos. Los propios africanos nos advierten de no mitificar su realidad, de no crear espejismos. Por otra parte, no deberíamos descartar al catolicismo europeo como si fuese una planta definitivamente seca. La historia es larga y misteriosa. No conocemos todos sus episodios y para los cristianos consiste siempre en volver a empezar. Mejor afrontar la aventura intercambiando los dones que unos y otros recibimos del Señor en cada momento.
Gracias, José Luis. Sigues en Mediodía con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quiero Aguadame Service. Me la traen hasta casa sin moverme del sillón.
Se busca hombre valiente y honrado.
Habrá mucho trabajo.
Listo para disparar al aburrimiento.
Dedíquese a su trabajo y no arme líos.
Imprescindible que luzca buen bigote. Un vaquero sin rumbo.
En estas tierras son todos tan feos como vosotros.
Y el último vaquero.
Me dedico a fastidiar a la gente.
2 de Tom Selleck.
Vaya por Dios.
El sábado a las 3:45 de la tarde.
Ya sabes dónde estaré.
En 13.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos y Jolusa.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El próximo 19 de junio se cumplirán 10 años de este momento.
Señorías, tenemos un gran país. Somos una gran nación. Creamos y confiemos en ella. Decía Cervantes en boca de Don Quijote: no es un hombre más que otro si no hace más que otro. Yo me siento orgulloso de los españoles y nada me honraría más que con mi trabajo y mi esfuerzo diario los españoles se pudieran sentir orgullosos de su nuevo rey.
Es la proclamación como rey de España de Felipe de Borbón. Acabamos de escuchar precisamente las últimas palabras del discurso que dirigió en aquel momento a todos los españoles desde el Congreso de los Diputados. Un acto que se produjo 17 días después del anuncio de la abdicación de su padre, el rey Juan Carlos I, y que sacó a las calles a miles y miles de españoles y, lógicamente, de madrileños que quisieron mostrarle su cariño. Para conmemorar este importante momento de nuestra historia, el Ayuntamiento de Madrid ha preparado un gran acto de homenaje que se va a celebrar el día anterior, justo el 18 de junio. Inmaculada Sanz es vicealcaldesa de Madrid.
Va a haber un bando por parte del alcalde, se van a engalanar los edificios municipales y sobre todo también vamos a realizar un acto de homenaje de la ciudad de Madrid al rey Felipe VI que se llevará a cabo el día 18 de junio, que es el día anterior, el día previo a esa conmemoración, a ese 10º aniversario. Nos vamos a sumar también con banderolas por toda la ciudad, autobuses de la MT que también estarán engalanados para la ocasión.
Te recuerdo, ese próximo día 18 de junio. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar muy densa la entrada a la capital por la 1 a su paso por Alcobendas por un accidente ya resuelto que todavía está complicando con hasta casi 3 kilómetros de tráfico lento esta incidencia. Complicaciones en menor medida en la M40 a su paso por Coslada en ambas direcciones.
Gracias, Alejandro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quiero Aguadame Service. Me la traen hasta casa sin moverme del sillón.
Mucho uso, nada tiro. Sostenible y con confort.
Vivo como doña, vivo como don con.
Aquaservice. Agua en casa cómoda y sostenible. Llama al 985 85 83 y consigue 3 meses de servicio gratis.
¿Quién no ha soñado con unas vacaciones en Isla Mauricio? Hazlas realidad en los hoteles Beachcomber en los puntos más privilegiados de la isla. La mejor oferta gastronómica, variedad de actividades acuáticas y los mejores spas. Una experiencia inolvidable en familia. Contacta con tu agencia de viajes o visita beachcomber.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Flexicar.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
Y la chica esta, no sé. ¿No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos?
Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección, de los problemas, de todo, y por solo 35 euros al mes.
Pues listo, entramos en alquilerplus.es
y a vivir tranquilos.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Se acabó la espera. Primark Conde de Peñalver en Madrid ya está abierto. Descubre moda para mujeres, hombres y niños y niñas, así como complementos, productos de belleza y artículos para el hogar. Primark, love the feeling.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Y ahora quiero hablarte de los síntomas neurológicos funcionales, que son la segunda causa de consulta en el área de la neurología después de las cefaleas. Beatriz Martín Rojo es neurofisioterapeuta y especialista en rehabilitación de trastornos neurológicos funcionales del Instituto de Neurociencias en Madrid, de los hospitales universitarios Vitas Madrid La Milagrosa y Vitas Aravaca. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, Beatriz. Cuéntame, ¿qué son los trastornos neurológicos funcionales?
Bueno, pues son trastornos derivados de una alteración en el funcionamiento del sistema nervioso. Es decir, se produce una disfunción en cómo el cerebro envía, recibe y o procesa la información con el cuerpo, pudiendo producir diferentes síntomas como debilidad, temblor, mareo. A menudo se compara con un problema de software informático. Anteriormente se entendían como un problema psicológico, es decir, se creían que eran síntomas derivados de una dificultad emocional. Pero gracias al avance de la neurociencia sabemos que hay una alteración en funciones cerebrales, entendiendo al cerebro dentro de un marco biopsicosocial. Por lo tanto, son condiciones reales, involuntarias, que impactan en la calidad de vida de las personas y sus dependencias.
Uh-huh. ¿Y cómo debe ser su abordaje?
Pues cada vez sabemos más acerca de los posibles aspectos, tanto biológicos, psicológicos y sociales, que pueden actuar en el desarrollo de estos síntomas. Por ello, el abordaje recomendado debe ser en equipos multidisciplinares, formados por neurólogos, psicólogos, fisioterapeutas, logopedas, psiquiatras o terapeutas ocupacionales, que deben de estar especializados en esta patología. El primer paso es que la persona reciba el diagnóstico por un neurólogo especialista. En nuestra unidad contamos con el doctor Víctor Gómez Mayordomo, quien explica el diagnóstico al paciente. Es fundamental que el paciente comprenda lo que le pasa. A continuación, de manera transdisciplinar, valoramos el caso y diseñamos un plan a medida. Se ha evidenciado que los programas de tratamiento específicos e individualizados pueden mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
Pues muchas gracias, Beatriz Martín Rojo, neurofisioterapeuta y especialista en rehabilitación de trastornos neurológicos funcionales del Instituto de Neurociencias en Madrid, de los hospitales universitarios Vitas Madrid La Milagrosa y Vitas Aravaca. Gracias por vuestro trabajo y también, lógicamente, por estar con nosotros en esta mañana de jueves. Hasta otro día.
Muchas gracias a vosotros. Hasta otra.
Adiós.
La vida justo para no salir vivos. Era...
Y te cuento también que el calor y las altas temperaturas son protagonistas en este jueves 6 de junio. Va a seguir mucho, bueno, pues va a subir mucho el termómetro en este jueves. Fíjate, por encima de los 37 grados, sobre todo en la zona sur, Vegas y oeste, donde hay aviso amarillo hasta las 9 de la noche. No se descartan en esa zona incluso tormentas en forma de granizo. Ahora mismo ya tenemos en la capital 33 grados y además el cielo poco a poco se va a ir cubriendo de esta calima, ¿eh? No va a estar tan despejado. Tenlo en cuenta por si tienes que salir en las próximas horas a la calle. Y te cuento precisamente también que debido a esos fenómenos meteorológicos adversos, la Feria del Libro de Madrid cierra esta tarde sus casetas desde las 5 hasta las 9 de la noche. Eso sí, en vez de cerrar a las 2 en el horario de mañana, bueno, lo va a hacer a las 3 de la tarde. Pero esta tarde, como te digo, desde las 5 a las 9 cierran todas sus casetas. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.